En primer lugar, agradeciendo la invitación de Flaxo a través de Fernando Carrión y también de Ildis para este evento de, en el que nos vamos a, estamos centrándonos a hablar un poco de fútbol. Estimo que a estas alturas ustedes ya quisieran dejar de hablar o escuchar tanto del fútbol y quisieran ver uno que otro gol. Realmente está bien que el fútbol también lo vivamos desde otros ámbitos como son también la palabra, pero viéndolo también es importante. Bien, vamos a soltar un poco de ideas alrededor de lo que es el Fútbol Club Barcelona. Y como se plantea en la ponencia, el Barcelona como fútbol, populismo y pasión, la idolatría de un pueblo. Me abandonaron todos. Me hago un costado para... Bien, para empezar, sin querer hacer una reconstrucción histórica de los diferentes momentos que ha vivido el Barcelona como equipo de fútbol, me parece importante hacer una serie de señalamientos que ayudarán a contextualizar un tanto de lo que vamos a conversar. Estamos hablando de un equipo que nace hace 89 años en la ciudad de Guayaquil, en un sector llamado El Astillero, un sector que por esencia se considera popular. Para matizar un poco más, nacido un primero de mayo. Entonces, alrededor de una idea de lo que es el trabajo y lo popular. La ponencia del día de hoy se va a articular a través de tres ejes. Primero, y a algunos les sonará populares estas frases, o conocidas por lo menos, hablaremos de la pasión como un solo ídolo tiene el Ecuador. El segundo, has nacido humilde y eres más grande que el sol. Sobre el fútbol. Y tercero, el aire me huele a caramelo, el populismo. A muchos hinchas del fútbol les sonará, como les decía, cercana a estas frases, que son algunas referencias a canciones y barras del equipo mencionado. El origen de lo popular a través del Barcelona difícilmente puede ser explicado en la actualidad, alrededor de lo que, por ejemplo, Roger planteaba hace un momento, de que no se pueden medir clases sociales a lo largo de la barra de un equipo. Sin embargo, el origen mismo del Barcelona como tal está asociado a esto de lo popular alrededor del barrio del Astillero. Entonces, esa serie de elementos son los que se plantean alrededor de la teoría del origen. Tenemos que ubicarnos en un tiempo y territorio específico para poder entenderlo, para poder ubicarlo. Bien. La construcción del nosotros. Estamos hablando de una serie de hinchas, y no solo de este equipo, sino de cualquier otro, que tiene que identificarse como el nosotros, como un conjunto. En principio, el nosotros puede ser entendido desde las características individuales que cada uno de nosotros presentemos, pero también requiere un ejercicio de comparación antagónico. Algo que desde Brumbeger se plantea como la lógica partisana, en la que el antagonismo bipolar, fundado en la tenencia territorial, cultural, étnica, de clase o religiosa, permite la creación de una identidad. Entonces, tenemos criterios de inclusión, exclusión, hablamos de amigos versus enemigos. Y es aquí donde surge la idea del primer amigo versus enemigo que tiene el Barcelona, que bien se planteó al principio en la explicación. Este afiche probablemente sea... entendido por la mayoría de los presentes, para quienes no ubican al Barcelona y el Emelec, los dos equipos de Guayaquil, que tienen en porcentaje de hinchas la mayor cantidad de hinchadas en el país, y se habla de el clásico de clásicos del Ecuador en Madrid. La FIFA no hace mucho reconocía como el único clásico del fútbol ecuatoriano al partido que se realiza entre el Barcelona y el Emelec. Hace poco me di cuenta que aceptaron ya como clásico el partido Liga Deportiva Universitaria versus Deportivo Quito. Sin embargo, como el texto mismo de la FIFA lo menciona, se debe reconocer que el verdadero derbi del fútbol ecuatoriano, entre comillas, es el partido Barcelona versus Emelec. Y es aquí donde también podemos hacer una serie de comparaciones respecto a la identidad del Barcelona como tal, en contraposición a un ejemplo de inclusión-exclusión, amigos versus enemigos. Barcelona versus Emelec es un partido que es seguido por todo el país, dado la cantidad de hinchas que tienen ambos equipos a lo largo del Ecuador. Liga Deportiva Universitaria versus Deportivo Quito es un clásico local, puesto que la mayoría de hinchas se concentran en la provincia de Pichincha. Barcelona versus Emelec es un partido como clásico por sus hinchas a todo nivel. Los hinchas esperan, en mi caso también esperamos, a principio de año saber cuál es la fecha para saber que existe el clásico. Sin embargo, en el caso de Liga versus Deportivo Quito, el clásico no se acaba de construir, o sería un clásico en construcción. Los hinchas todavía hay ciertos sectores que no lo asumen como un clásico. Tenemos así ejemplos de que la mayor parte de hinchas de la Liga Deportiva Universitaria, que ya están avanzados en edad, reconocen como el único clásico quiteño el superclásico. Y se habla de que Quito solo tiene dos clásicos, Liga versus Aucas y Aucas versus Liga. Las nuevas generaciones, en cambio, vinculados a los éxitos actuales de la Liga Deportiva Universitaria, no le asocian necesariamente al Deportivo Quito como un clásico. Como ayer en la cena que se conversaban, la verdadera razón del Deportivo Quito es fastidiar a la Liga. Sin embargo, los jóvenes actualmente, y no tan jóvenes, hablan de que en verdad la Liga Deportiva Universitaria tiene como clásico el partido Liga versus Manchester United, a propósito del partido que jugó, el único partido que jugó cuando estuvo en el Mundial de Clubes. Acerca del clásico del astillero, es importante entender el tema del hincha. El hincha en contraposición. Aquí tenemos dos fotografías. Estas fotografías son rescatadas de Twitter. Vemos el campeonato la celebración del campeonato del Emelec en la parte inferior del año 2013. Y en la parte superior, la comparación de la celebración del campeonato de Barcelona del año 2012. Ya vamos a retomar un poco sobre esto, pero igual la contraposición de los amigos versus los enemigos. Bueno, dirán, mi posición es sesgada y busqué una fotografía sumamente reducida de hinchas del Emelec. Sin embargo, como les digo, esto fue algo que circuló en el 2013 respecto al campeonato de ambos equipos. Las reglas que se establecen en el fútbol, como planteaba Sergio en su momento en su exposición en Inglaterra, delimitan no solo la cancha, sino los roles. Y en medio de los roles es donde nace el hincha, en el momento en que se establece quién debe hacer qué, en qué momento y bajo qué características y bajo qué reglas. Ahora, el tema del Barcelona y también un poco de lo planteado por Roger acerca de que existe la posibilidad de que hay un equipo odiado por todos. En este caso, eso se explica a través de lo que se conoce como el complejo de David. Si regresamos al pasaje bíblico de David y Goliat, vemos cómo Goliat, el gran gigante, es derrotado por el pequeño David. Entonces, los equipos pequeños o los hinchas que se asocian a equipos pequeños generalmente estarán siempre con David para que se derrote a Goliat. Alrededor de esto es clásico o muy común escuchar a una persona, ¿hincha de qué equipo eres? Y escuchar respuestas comunes en el Ecuador como, soy hincha de cualquier equipo que juegue contra el Barcelona. Esta caricatura rescatada de una página web no especifica el fanatismo o la hinchada que tiene o preferencia la persona que realizó el dibujo. Sin embargo, muestra a las claras una serie de características que se van mencionando sobre Barcelona. Tenemos dos personas. Esta caricatura fue hecha a propósito del campeonato del Barcelona en el año 2012. La caricatura se explica por sí sola. Hay dos personas representadas como presidiarios, quienes están en lo que sería el estadio de Barcelona, representados como hinchas emocionados por esto, ¿no? Vamos a ver también esta otra gráfica. Es el recorte de un periódico de Guayaquil, el Extra Deportes, al cual se le ha llenado con una serie de palabras. Esto es rescatado de un Twitter de la hinchada del Emelec. La noticia básicamente destaca que si bien el Barcelona nace hacia 1925, no tuvo un acta fundacional sino hasta 1988. Esto que se muestra como un hecho anecdótico por los hinchas del Emelec, el principal rival del Barcelona, es visto como razón de mofa y ataque sobre lo que sería la idolatría y la presencia misma del Barcelona. Sobre eso, no nos escapamos como barcelonistas también de recibir las burlas de los hinchas de la Liga de Quito. En este caso, la gráfica representa los logros de triunfos de la Liga de Quito versus los no alcanzados títulos del Barcelona en las dos semifinales de la Copa Libertadores. Vemos todavía este ejercicio de David versus Goliat, y esto se puede evidenciar en diferentes elementos. Pero el David versus Goliat del Barcelona no solo está a nivel de los clubes, sino también es evidenciado a través de la federación. A la persona que vemos representada es Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En este caso, una persona graficada de manera popular, en este caso Don Ramón, como hincha del Barcelona. En el año 2012, el Barcelona de Guayaquil queda campeón ganando las dos rondas del campeonato. Me parece que un año antes, el presidente de la federación hace una afirmación dentro del Congreso que establecía la nueva forma de campeonato, en la que decía, le cito relativamente textual, no recuerdo las palabras exactas, si el Barcelona quedara campeón de la primera ronda, tendría que jugar la segunda ronda. Y si Dios no quiere que quede campeón la segunda ronda, ya sería campeón. Esto le valió las burlas de los hinchas del Barcelona al momento que el club quedó campeón. Se extendieron banderas en el estadio del Monumental del Barcelona en Guayaquil, en la que se establecía, Luchito, Dios sí quiso. El presidente como tal tuvo que asistir a la premiación del Barcelona, fue interpelado por los hinchas del club, al punto de que le hicieron cantar barras del Barcelona en medio de la calle. Ahora, el fútbol no solo se lo vive a través de las imágenes, y esto regreso sobre lo que dijo Sergio acerca de la radio. La radio jugó un papel sumamente importante, y en el caso del Barcelona también lo es. En la década de los 80s y 90s, que básicamente va creciendo la popularidad del Barcelona, tenemos la presencia de la radio como principal elemento difusor de los partidos de fútbol. Y es donde se van creando imaginarios alrededor de las metáforas. Y es un tanto donde discrepo por lo dicho por Sergio, en donde mencionó que a veces no tienen nada que ver lo que dicen los relatores. Sin embargo, tiene mucho que ver, a pesar de que no caigan o no coincidan en estos elementos. Ya tengo banderita roja. Bien, vamos a avanzar un poco de fútbol y pasión. ¿Cómo se construye un hincha? Un hincha generalmente escucha las historias de lo que fue el club, de lo que hizo, lo que dejó de hacer. Un club que nace en el barrio del Astillero, que originalmente tuvo un uniforme negro con vivos blancos y que por un tema de reglamentario tuvo que cambiar de colores de uniforme, que desencadenó en el amarillo o rojo y negro del Barcelona en la actualidad. Los hitos como hincha que uno escucha se refieren al 31 de agosto de 1941, cuando el Barcelona logra vencer al Millonarios de Colombia, el entonces conocido mejor equipo del mundo, cuando en 1971 el Barcelona le gana al Estudiantes de La Plata, el entonces invicto campeón de América. Y como dato para quien no lo conozca, el Barcelona fue el primer equipo en ganar en Brasil a un equipo brasileño. Es desde el origen del fútbol profesional ecuatoriano el único equipo que no ha descendido de categoría y actualmente el que tiene mayor número de campeonatos nacionales, número 14. Y a través de este tipo de historias de lucha, de fuerza de la década de los 70s, 80s, donde se libraban verdaderas batallas. Ahora, el Barcelona. A ver, esta fotografía es de la consagración del título del 2012. 14 años después de sequías, el Barcelona logra llegar a este título. Vamos avanzando un poco rápido. A ver, la construcción del populismo. Vamos a hablar un poco del populismo. Considero que hay dos formas de entender el populismo alrededor del Barcelona. Un populismo interno o a la interna y un populismo en su entorno o externo. El club Barcelona con su populismo hacia la interna, tenemos una serie de elementos alrededor de lo que es la dirigencia, hinchas, jugadores y cuerpo técnico. No existe una estadística que nos diga el número exacto de hinchas del Barcelona en el Ecuador, sin embargo, es socialmente aceptado que de cada 10 hinchas del fútbol, 6 son del Barcelona. Se habla siempre de la mitad más uno alrededor de la hinchada del Barcelona. Si tenemos la mitad más uno presionando una dirigencia continuamente por resultados y tenemos una dirigencia que no ha sabido configurar un modelo de gestión sumamente adecuado, desembocamos en prácticas que han llevado a la casi catástrofe del equipo. Juicios de jugadores, juicios de cuerpos técnicos son una constante en las noticias que vemos acerca del Barcelona. Y les lleva también a cometer actos como el que ocurrió en el 2010, cuando la dirigencia del Barcelona, entre varios motivos, considera que cambiar la sede local del club de Guayaquil a Quito sería una buena idea para calmar un poco el tema de la altitud y que el Barcelona logre vencer los 2.800 metros de Quito. Este acto nos enfrentó a una situación. El club, como identidad, perdía el símbolo de territorio, manejo de lengua y costumbres asociado al tema de Guayaquil. Sin embargo, esto fue algo relativamente corto. Esto, a más de la presencia de este tema de la dirigencia, también estaba enfocado desde el tema de los hinchas barcelonistas en Quito, que tenían una gran presión. El Barcelona pasó 14 años sin un campeonato. La hinchada de Quito llenaba generalmente el Atahualpa, tenía una gran presencia en el Atahualpa, mientras que la hinchada de Guayaquil casi no iba al estadio. La hinchada de Quito organizada empezó a pujar a la dirigencia el hecho de que la localía del Barcelona tiene que ser en Quito, puesto que la mayoría de hinchada fiel se encontraba en esta ciudad. Esto sucedió, por suerte, fue algo relativamente corto. Algo que en la introducción nos decía Paco Mea acerca del Manchester United y cómo el cambio de territorio generó el cambio del club, por suerte en este caso no ocurrió. Ahora, el populismo no solo existe a la interna, sino en su entorno. En la fotografía que vemos son de hace unas 2 o 3 elecciones. Esta pancarta se encontraba en un sector popular del norte de Quito, en la entrada de Carapungo, en donde vemos una clara intención de asociar la idea del Barcelona a un partido político. Y en este caso no solo a Barcelona, sino al fútbol como tal. Y no sé si se logra distinguir en la imagen. Un solo ídolo, la 10, la de Messi, la de todos los grandes, ¿no? La de Madruñero, y va mencionando una serie de jugadores. La locura que todos entienden. Me parece que la persona representada estaba pujando por una concejalía, no recuerdo bien. Y la más cercana, la persona en la captura de imagen fue candidata a la alcaldía de Guayaquil. Mientras estaba como candidata, ocurrió el acto de presentación del club llamado La Noche Amarilla. En un canal del Estado ecuatoriano, ella asomó como una de las entrevistadas, entre comillas, de manera casual, vistiendo la camiseta del club. Entonces, si bien existe esta necesidad de acercarse a la idea de representación del nosotros, en el caso de los hinchas del Barcelona, al ser el equipo con mayor hinchado, más mayor cantidad de fieles seguidores alrededor del país, para muchos hinchas resulta fácil reconocer a quien toscamente se quiere hacer pasar por hincha con el propósito de lograr captar la voluntad de ellos en su voto. Sin embargo, para el fútbol ha resultado mucho más difícil identificar quién está usando una pelota como plataforma para intenciones políticas futuras. Gracias.